Los grandes villanos. Quitando la máscara a los grandes villanos, desenmascarando a la industria alimentaria y a su complot con la industria farmacéutica. Dulcemente. Estudios indican que los receptores de dulce de la boca están vinculados a áreas del cerebro que liberan opiáceos endógenos. El propio sabor dulce es suficiente por sí mismo para activar centros de placer en el cerebro. Los niños y niñas se sienten naturalmente atraídos por el sabor dulce. Esto es así porque la naturaleza ha previsto que ellos necesitan calcio para crecer y les ha preparado muchísimas frutas dulces para cubrir sus necesidades. Las frutas maduras tienen mucho calcio fácil de asimilar, biodisponible. La naturaleza no intuía que nosotros íbamos a inventar galletas, chuches, piruletas, cereales matinales con forma de osito, etc., que despistan a los niños cuando su cuerpo pide dulce. El azúcar refinado que se ingiere a diario, hasta en las comidas más insospechadas, es un impostor de ese azúcar que la naturaleza dispone en perfecto equilibrio y sinergia con otras sustancias dentro de las frutas maduras. Es un impostor que hace el efecto contrario. Reduce la absorción de calcio y magnesio y contribuye a la reducción de estos en los huesos, dientes y articulaciones. A nivel físico, tomar regularmente azúcar refinada provoca adicción. Ya nadie lo discute porque está científicamente comprobado y muy divulgado en las redes sociales, revistas, libros de nutrición, etc. Obliga a trabajar más de la cuenta al páncreas para crear insulina, que consiga bajar el nivel de glucosa en la sangre, entre otras cosas, y esto puede desgastarlo y crear un tipo de diabetes. La adicción emocional. Si el sabor dulce nos trae placer, es obvio que iremos a buscarlo en momentos en los que sintamos infelices, estresados, enfadados, etc. Porque querer sentirse bien y sentir placer es algo inherente a la especie humana y en general, mas los dulces que comamos o preparemos pueden estar libres de azúcar refinada. Si se puede, y es fácil, os compartiré muchas recetas sencillas y gustosas. Darse cuenta de que a veces comemos para buscar confort, placer, es un gran paso en la toma de conciencia. Después de eso, podemos observar en qué situaciones se nos antoja un tipo de comida específica, hasta ser más conscientes de nuestros patrones aprendidos en la infancia que repetimos hasta hoy. Cada uno de nosotros tiene sus memorias culturales, familiares, y asociamos unas comidas y no otras a las risas, al afecto materno, etc. Tomar la decisión de alimentarnos conscientemente nos ayuda a observar qué hemos hecho tantos años sin darnos cuenta. Cambiar los alimentos o preparaciones que cada uno desee cambiar. Y lo más importante, asumir la responsabilidad de nuestras emociones. Reconocerlas, nombrarlas y poder buscar nuestro auténtico bienestar y placer de una forma mucho más eficiente, ya que vendrá de cuidar de aquellas necesidades no cubiertas que tenemos, cambiar entornos que nos desagradan, reflexionar al respecto de cómo hemos llegado a esa emoción, cuánto nos cuesta deshacernos de ella, qué podemos hacer para ser más felices, etc. A continuación, en la web hay un texto bastante amplio extraído del libro El azúcar o la vida, de Kleiner. Este texto no lo voy a leer en voz alta y me ceñiré solamente a los textos que he escrito yo misma. Gluten. El 99% de la gente que tiene problemas con el gluten ni siquiera ha sido diagnosticada. Es un estimulante del apetito que te hace querer más. Más galletas, dulces, pizzas o muffins. Y finalmente te hace querer más comida, tenga o no gluten. Es una droga, por eso cuesta tanto dejarla. Por el síndrome de abstinencia, precisamente, que sufren muchos que lo intentan. ¿Pero por qué es adictivo? Los gobernantes romanos ya sabían que la gente no se levantaría contra ellos mientras estuvieran entretenidos y comieran pan. También los sacerdotes del antiguo Egipto lo utilizaban como alucinógeno. y en vendajes para aliviar el dolor de las heridas. Cuando las proteínas de los cereales que contienen gluten son procesados mediante la digestión, se convierten en proteínas más pequeñas, los polipéptidos, llamados también exorpinas. Estos son absorbidos en la corriente sanguínea y van directamente al cerebro, creando una sensación de sedación, comúnmente confundida e interpretada con sentirse bien, sentirse tranquilo, satisfecho, en un estado de paz falsa que termina cuando se va el efecto de la droga del corriente sanguíneo. Todos los productos con gluten, como pan, pasta, pizza, galletas, pasteles y pastas, y muchos otros, contienen péptidos opiáceos. Los péptidos opiáceos del gluten del trigo son glicina, tirosina, tirosina, prolina, tirosina, glicina, glicina, triptófano, tirosina, prolina, isoleucina, serina, leucina, tirosina, glicina, glicina, triptófano, leucina. La secuencia tirosina, glicina, glicina coincide con los tres primeros aminoácidos de las endorfinas, los péptidos opiáceos producidos por el cuerpo que influyen en los mismos receptores del cerebro. El gluten es también llamado glutamato de sodio o glutamato monosódico, una sustancia química que se le ha agregado indiscriminadamente en los alimentos procesados sin la debida reglamentación ni estudios que avalen su seguridad. Esta última frase la dice Alexander Buckham. El glutamato monosódico es una excitotoxina y es neurotóxica. Excita y mata neuronas. Tiene todas las características de una droga dura. Es altamente adictiva. Es degenerativa y estupidizante. Y puede ser mortal. Es totalmente legal. Fue descubierta por los japoneses a principios del siglo XX. Y es primeramente, hoy día, el producto responsable de las adicciones indiscriminadas a comidas envasadas, desde sopas y salsas a galletas, purés instantáneos y patatas fritas envasadas, dulces, golosinas y también al pollo, a bebidas frutales, bebidas saborizadas, cerveza, lácteos, incluso quesos y leche en polvo, etc. Y en segundo lugar, es responsable de casos masivos de obesidad, fatiga crónica, depresión, ansiedad, desórdenes del comportamiento, desórdenes de aprendizaje y de la memoria, epilepsia, esquizofrenia, esterilidad y cáncer. El gluten va generando inflamación, exceso de mucosidades dentro del cuerpo y acidificación del pH interno, los tres componentes claves para que aparezcan muchas enfermedades. Nassif Nail dice: el venenoso ácido glutámico es muy barato y se le añade a casi todo lo que mal comemos o picoteamos a diario. Dulces, goma de mascar, chicles, condimentos, sazonadores, salsa ketchup, salsa inglesa, salsa de soya, todas las otras salsas, gelatinas, extractos de levadura, sopas, bebidas de fruta, refrescos y sodas, cerveza, casi todas las patatillas de bolsa, tofu, leches de soja, leche industrializada y además aparece en nuestra higiene y salud diaria, en jabones, champúes, acondicionadores de cabello, cosméticos, medicamentos, vacuna para la viruela, etc. En la actualidad se añade a casi todos los alimentos producidos industrialmente, incluso alimentos para niños. Fútbol, gluten y más. Pan y circo. Sabemos que de las alianzas siniestras que han tenido el fútbol y otros deportes con las dictaduras genocidas, que nos remontan al imperialista eslogan romano de pan y circo, hace más de dos siglos. En el siglo XX y durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo ha usado los deportes para tapar sus políticas. Se incentiva publicitariamente en la televisión, revistas, etc., asociando deporte, bienestar físico, alegría, felicidad, a través de famosos jugadores de fútbol anunciando bebidas gaseosas y patatas fritas. Detrás de eso se esconde la combinación estratégicamente planeada de glutamato monosódico y aspartame, Ambas son sustancias muy adictivas. Por supuesto que el fútbol no tiene en sí mismo nada de malo. Es un juego competitivo, sí, pero juego al fin y al cabo. Juego y deporte, momento social de ejercicio y diversión. Lo que pasa es que lo usan para acaparar la atención de millones de personas que así no miran otras cosas e intentan asociarlo a comidas llenas de glutamato monosódico y aspartame para conseguir sedar a la población, desajustar su salud, desequilibrarla y que tenga que luchar para recuperar su salud y vivir sin dolores. Y así, con poca energía vital y enfermedades, nadie se encargará de luchar por una política real, pro vida, que cuide a los ciudadanos, la sociedad y el mundo. Los lácteos también tienen opiáceos, también tienen poder adictivo. La cabeza humana es relativamente grande y es por lo que los bebés humanos vienen al mundo muy pronto, en comparación con otras gestaciones de primates. Deberían ser 21 meses en lugar de 9. Pero para entonces, la cabeza del bebé sería tan grande para pasar por la pelvis. Es por esto que los bebés humanos en realidad no están preparados para el mundo exterior cuando nacen y necesitan de una larga esterogestación, con cuidados constantes de la madre. El reflejo de succión es una compensación por haber nacido tan pronto. A través de la leche materna, el bebé recibe todo tipo de sustancias mensajeras. Estas sustancias mensajeras estimulan el desarrollo y el funcionamiento de diversos órganos, incluyendo el cerebro. Como la leche materna es tan importante, contiene sustancias para asegurarse de que el bebé quiera tomar mucha leche todo el tiempo. Estas sustancias son los péptidos opiáceos de la leche. Así, se asegura la naturaleza que el bebé querrá mamar con asiduidad y, como es relajante, inducirá buenas siestas para un buen descanso. Por este motivo es tan difícil también dejar o moderar el consumo de productos lácteos. Lácteos. Los productos lácteos incluyen quesos, leches, yogures y mantequillas. También podemos encontrar derivados o partes en muchos productos industrializados, desde leche en polvo a suero lácteo, en galletas, tabletas de cacao, pastas tipo espaguetis, salsas envasadas, hamburguesas vegetarianas, patatas fritas, medicamentos, etc. Los lácteos más consumidos mundialmente son los de las vacas. Veamos estos primero. Las vacas solo dan leche si están embarazadas o si tienen un bebé recién nacido al que alimentar. Por este motivo se insemina a las vacas a partir de los 12 meses de edad, usando un tubo largo lleno de esperma de toro, previamente masturbado en otro habitáculo. Y a menudo, antes y durante la inseminación, se introduce un brazo en el ano de la vaca para alinear el útero. Por lo menos dicen que es por este motivo. Cuando las vacas bebé nacen, son retiradas de la madre para evitar que se beba su leche y poder comercializarla para consumo humano. Si el bebé vaca es hembra, tendrá suerte de poder mamar 15 días para asegurar su sobrevivencia y después de ese tiempo será separada y alimentada con biberones y piensos. Los piensos están hechos con granos de soja y otros cereales, aceites de semillas, grasas y aceites animales, harinas de pescados, subproductos de mataderos e industria cárnica y otras sustancias. Si el bebé es macho, se separa de inmediato y se venderá carísimo como exquisita carne de ternero de menos de 15 días de vida, conocida como la industria biel, o será alimentado unas semanas para vender su carne de ternero normal. Los embarazos e inseminaciones de las vacas hembras son constantes para mantener el flujo de leche constante. Esto hace que las vacas se desgasten mucho y mueran jóvenes, con una esperanza de vida de entre 4 y 5 años. Algunos ganaderos dicen que cuidan a sus vacas y dejan un tiempo entre inseminación e inseminación para que la vaca se desestrese. Con ello consiguen alargar la vida de las vacas hasta los 8 años de edad. Una vaca que no sea explotada para la leche y paste en un campo tranquilamente tiene una esperanza de vida de unos 25 años. Otro factor que viene directamente relacionado con la lactancia constante, extraída de forma no natural, el estrés, la tristeza y la poca esperanza de vida, son las mastitis que comúnmente sufren las vacas de la industria láctea. Estas, las mastitis, son muy dolorosas y peligrosas para su salud, así que son fuertemente medicadas para mantener a raya las infecciones. Tanto la pus de las mastitis como los antibióticos pasan a la leche que se vende para consumo humano, a pesar de ser filtrada y pasteurizada. Cada país tiene unos mecanismos de control sobre qué cantidad se permite de tal o cual sustancia tóxica, pero esto no significa que el nivel sea cero, sino que el nivel está dentro de los parámetros legales. Cuando las vacas están ya muy desgastadas, suelen colapsarse y caer al suelo con gritos de agonía. Se llaman las vacas caídas y son llevadas al matadero con métodos poco amorosos de arrastre. Las vacas que no se caen serán igualmente sacrificadas a los 5 años, ya que su nivel de producción de leche disminuye y con eso disminuye su rentabilidad. Ambos tipos de vacas serán vendidas como carne para carnicerías, restaurantes, supermercados o para hamburguesas de comida rápida. Los restos de huesos y cartílagos se venderán para otras industrias. La industria cosmética, que con frecuencia usa colágeno, gelatina, queratina, lactosa, placenta. También la industria de piensos para animales, la de gelatina alimentaria, gominola, chuches, las pieles para la industria automovilística, de lujo, o la industria de la moda y calzado. No sobra nada. La industria láctea es la misma que la industria cárnica. Nadie va a producir leche y luego enterrar al animal. Hay que sacar el máximo beneficio posible. Dejando a un lado ahora la parte más ética y de conocimiento realista de la industria láctea, veamos la parte ecológica. Se necesita el mismo gasto energético y, por tanto, económico para la manutención de la industria láctea que de la industria cárnica. Toneladas y toneladas y toneladas de granos, su cultivo y transporte, con la degradación de los suelos que los monocultivos intensivos comportan, los pesticidas que aseguran el rendimiento de dichos monocultivos, que se la juegan todo a una carta, y los granos genéticamente modificados y vendidos prometiendo menos necesidad de gasto económico en pesticidas, al ser más resistente. Litros y litros y litros de agua, plantas de pasteurización y filtrado de la leche, cámaras frigoríficas, veterinarios, vacunas, etc. La realidad es que los gastos de las industrias lácteas superan los beneficios y solo se sostienen con subvenciones públicas, es decir, con fondos públicos. Mi lógica es que solo debería pagar con dinero público cosas que mejoren la calidad de vida holística, humana y planetaria. Pero hay otros intereses económicos muy poderosos influyendo en la política actual. Veamos también la parte más fisiológica y nutricional. Los humanos son el único animal que bebe leche y toma lácteos después de su destete. Somos animales mamíferos y por ello los pechos de las hembras embarazadas se preparan para alimentar a la cría que va a nacer. Cada tipo de mamífero compone una leche perfecta para su especie. Hay tipos de mamíferos con muy diferentes fisiologías, de la ballena al castor, pasando por el humano, la vaca, el gato, los gorilas, las cabras, los hámsters, etc. La leche de un gorila no le sienta bien al bebé hámster. Y la leche de una vaca no le sienta bien a un bebé humano. La naturaleza es perfecta y hace la composición de la leche adecuada a las necesidades y características de cada animal. Se usa el miedo a la falta de calcio para asegurar la manutención de las industrias lácteas. Se manipula la información científica, se esconde, se publicita por y para el miedo. Ningún otro mamífero que vive en su hábitat natural, en libertad, tiene falta de calcio ni osteoporosis, ni falta de hierro ni anemia. Solo enfermamos así los humanos y animales alimentados por humanos. Y los números de dichas enfermedades suben en los países con mayor consumo de lácteos y carnes. El cuerpo humano no puede procesar ni asimilar completamente la leche de otro animal y por ese motivo pasa a los intestinos mal digerida y se pudre allí. El azúcar en la leche, la lactosa, es muy difícil de digerir, ya que cuando una persona llega a la edad de los 2 años, los intestinos elaboran menos lactasa, una enzima necesaria para absorber y digerir la lactosa. Cuando consumimos leche o productos lácteos animales, es muy probable que la lactosa se fermente en los intestinos, causando problemas digestivos como hinchazón, gases y otras dificultades serias. El organismo roba calcio de los huesos y dientes para equilibrar el pH de la sangre, para mantener la homeostasis de la sangre. Además, el organismo recibe de regalo unas dosis de antibióticos, hormonas estrogénicas, pesticidas y fósforo en exceso, proveniente de fertilizantes agrícolas para el cultivo de los granos. En la proporción de fósforo y calcio que encontramos en las frutas, por ejemplo, hay un equilibrio perfecto que hace que nuestro organismo, ambos minerales actúen en sinergia y ambos se asimilen bien por la presencia proporcionada del otro. En cambio, la proporción de fósforo y calcio que encontramos en la leche de vaca es muy diferente y el elevado porcentaje de fósforo bloquea la absorción de calcio en nuestro organismo. Hay un evidente desgaste renal cuando hay una elevada ingesta cotidiana de lácteos. Los riñones deben eliminar los excesos de fósforo, entre otras cosas, una descalcificación de huesos progresiva, mala absorción del hierro, hinchazón, gases y mucosidad. Conviene recordar otra vez que lo más importante es la absorción de los nutrientes que consigue realizar nuestro organismo y no la cantidad que se encuentra en el plato. Hay alimentos con bajo porcentaje en calcio, magnesio y fósforo que, por ser fisiológicamente aptos para el ser humano, nuestro cuerpo puede asimilar, absorber y sintetizar todos ellos perfectamente. Aunque habrá que poner atención a otros factores, como las combinaciones, los biorritmos, el hambre real, etc., para asegurarlo. Hay alimentos con alto porcentaje en calcio y fósforo, como los lácteos, pero que por su composición, no adecuada para la fisiología humana, nuestro cuerpo no conseguirá asimilarlos y para su eliminación y reequilibrio corporal, tras los desarreglos que conllevan sus excesos y las toxinas derivadas de su putrefacción intestinal, ofrecerán mucho trabajo extra al cuerpo, desgaste de minerales y descalcificación. Al final, voy a copiar un artículo que explica un poco más detalladamente varios aspectos que he citado aquí rápido. Por todos estos motivos, parece claro que la dieta con lácteos no es necesaria para nuestro organismo. Incluso nos sienta mal, ya que nos roba minerales y produce toxinas. Tampoco es sustentable para el planeta donde vivimos, ni ecológico. Desde mi punto de vista personal, me atrevo a decir que no es ético. Mas la ética es una construcción humana, convención social, y como tal, cada cultura tendrá diferentes costumbres y normas, y cada individuo una aceptación mayor o menor a ciertas normas y costumbres establecidas como éticas en la sociedad en la que vive. Lo que sí que hay que desterrar es el miedo a la necesidad de consumo lácteo que nos venden desde pequeños. Y ahí decidir cada cual qué cantidad y de qué tipo de productos consume por el puro placer de hacerlo, no porque nuestro cuerpo los necesite ni le sienten bien. Comer un pedazo de queso como el que come un bombón, sin esperar nutrirse de ello. Me temo que es común esperar alguna nutrición derivada incluso de un bombón o donut. Incluso quien se plantea dejar los lácteos completamente y se siente profundamente convencido de todas las razones que tiene para tomar esa decisión, es probable que encuentre dificultades, pues esos sabores le acompañan desde la infancia, están ligados a muchos momentos de placer en el pasado y socialmente te los encuentras hasta en la sopa, literalmente hablando. Cada uno debe disminuir el consumo de lácteos cuando su conciencia, lógica y corazón se lo pidan si lo hacen, y deberá respetar los procesos individuales de desapego, de ansiedad, de deseo, y adaptar su proceso de disminución a aquella línea delgada que le deja en equilibrio, pues no le provoca un estrés inaguantable y que cada día se sitúa en un lugar diferente. Cada uno deberá seguir sus estrategias personales en esta como en cualquier otra batalla, para cambiar por decisión propia hábitos alimenticios, sociales, relacionales, de modo de vida, que nos quitan energía y por tanto nos roban vida. Voy a explicar alguna de mis estrategias personales para la disminución de lácteos y su consumo más consciente. No son recomendaciones, son mis estrategias personales. Me niego a comprar un queso de supermercado, incluso recurso cualquier queso de vaca. No compro queso para tener en casa guardado, para la semana o para el mes, al igual que chocolates. Para mí sería muy difícil tenerlos en casa y no comerlos. Cuando el deseo de un lácteo es muy fuerte e insistente, que es así solo cuando me encuentro rodeada de alguna circunstancia social concreta, voy a una tiendecita pequeña de quesos crudos y me compro un pequeño pedazo del tamaño de una merienda y me aseguro de escoger un queso de oveja o de cabra que viva en un pequeño rebaño de altas montañas, de poco tiraje de queso, curado en rocas o cuevas, ecológico y crudo. Y me alegro de que sea caro, para sentir en los dedos el capricho y entiendo con toda mi lógica que un queso producido de esa manera no es muy rentable y solo consigue sobrevivir con un precio muy caro. A pesar de estar tomando una leche que no está diseñada para mí y estar robándosela a un bebé, dicho rebaño pasta tranquilo. Es cuidado con mucho más cariño, sin inseminaciones artificiales, sin pesticidas en los suelos, ni comer pienso industrializado. Para un vegano estricto, esto es una incongruencia, y lo es. Mas es el pacto que yo puedo hacerme a mí misma actualmente manteniendo mi honestidad y equilibrio emocional. Pacto conmigo misma solo comprar un pequeño de queso como capricho y para quitarme el mono si cumple esas características. Y con la intención de espaciar lo máximo posible estos caprichos. Por ahora, en los eventos sociales como comidas familiares, a menudo sucumbo a cualquier preparación que esté delante mío y tenga lácteos. Otras veces veo comer tranquila a otros. Observo mi evolución y cambios diarios, atenta para ir avanzando en la dirección en la que deseo ir. Desde mi punto de vista, los quesos de soja, que son la mayoría de los quesos veganos a la venta, no representan una alternativa saludable. Hablaré extensamente de la soja la semana que viene. De la misma manera, las bebidas y leches de soja tampoco lo son. En el mercado hay bastantes leches vegetales que pueden satisfacer bastantes paladares y servir para aplacar deseos relacionados con adicciones emocionales, apegos, costumbres. A nivel nutricional, aportan poco o nada, ya que el contenido de almendra, mijo, quinoa, etcétera, es mínimo, muy, muy, muy bajo proporcionalmente. y en la mayor parte es agua. Además, suelen ser con granos no integrales, siempre cocidos a altas temperaturas, pasteurizados y a menudo con espesantes, aceite y algún otro componente indeseado para mejorar la textura y el sabor. Si se desea un sustituto para nuestro apego emocional, pueden ser una opción válida a corto o medio plazo, mas su elevado coste, su poco aporte nutricional, su envasado en tetrabric antiecológico, lo hacen para mí una opción que intento evitar o minimizar. Al comprarlas, podemos mirar las etiquetas para evitar componentes extra indeseados. Debería ser algo así como agua y cereal. Como mucho, aceite y sal marina añadida. Si tiene algo más, podemos escoger otra marca, que hay muchas. Otra opción, sin duda más nutritiva y ecológica, es hacer las leches vegetales en casa. En el cuaderno 1 de Gaia Sana viene explicado cómo hacerlo. Con las sobras, pulpas de estas leches podemos hacer quesos vegetales como los de las fotos de arriba. Estos no se funden, mas son muy gustosos. Y ya hay varias tiendas y restaurantes que los sirven en pizzas o panecillos. En Barcelona conozco varias. Quien desee información al respecto, se la brindo. Desde mi punto de vista, las leches vegetales y los quesos vegetales deben ser consumidos con conciencia de que son eso, un sustituto para el apego emocional. E ir trabajando el desapego, si es que se desea, hasta llegar a comer quesos animales o vegetales solo por el placer cuando se escoja. O nunca si es tu elección, más conscientes de que es por placer, no por miedo a la carencia. Mi deseo personal para mí y para cualquier otro ser humano es ser consciente de por qué como lo que como. Hacerlo por disfrute y o nutrición, sin confundir las cosas, sin actuar por miedo o confusión y libre de pensamientos obsesivos o adicciones. Las subvenciones públicas. Esta es una noticia del 2015. El Ministerio de Agricultura ha anunciado este sábado un nuevo plan de ayudas para tratar de aliviar la difícil situación que atraviesan muchos productores del sector lácteo. Tras rechazar la petición de los sindicatos de fijar un precio mínimo de venta para la leche de origen, lanzará una nueva subvención directa, 300 euros por vaca, a las explotaciones que no logren rentabilidad, es decir, donde el precio de venta del litro no cubra el coste de producción. Esta noticia salió en el periódico El País y en la web encontrarás el enlace directo. Adjunto un texto sobre los lácteos de la web Barcelona Activa. Por el mismo motivo, no voy a leerlo al no ser un texto escrito por mí. Podéis leerlo en la web.